Volvemos con Alejandro Dolina. Y la venganza será terrible.
Muy bien, y llega el momento de la charla en breves minutos. Con todo lo que...
En breves minutos.
Sí.
Escúcheme, usted va a estar, había dicho Gillespie, el fin de semana en Espacio Memoria.
El sábado en Lomas de Zamora, Lomas. Centro Cultural No Me Olvides. Ya es la tercera o cuarta vez que vamos ahí, que es muy lindo el lugar.
Sí, señor.
Y el domingo vamos a estar en lo que era la ESMA, que es el Centro Cultural Haroldo Conti, donde hicimos el programa La Venganza. Vamos a estar por la tarde con Cabernet, compartiendo la tarde ahí, por supuesto, entrada libre y gratuita.
6 de la tarde el domingo, sí.
Hablaremos hoy de algunos seres extraños de la China. El Shanghai Qing es un escrito que contiene descripciones de algunas personas curiosas que se suponía habitaban en tiempos de la dinastía Xia, la primera y casi legendaria dinastía de la historia china. Un pueblo curioso que aparece en el Shanghai Qing es el de los cuerpos perforados. Se dice que en un lugar de la China vivía gente que tenía agujeros en el pecho. Ciertamente podía verse a través de las personas sin que esto figurara como metáfora de honestidad o de sentido agudo para la observación. No, tenían agujeros. Incluso podían ser transportados con un palo colocado a través del orificio.
Señor,
si un señor poderoso quería hacerse transportar, se hacía pasar un palo a través del agujero y lo sostenía uno de adelante y otro atrás y lo llevaban con el palo al hombro y el tipo colgando. Algunas veces las familias se unían con sogas a través de esos orificios para salir a dar un paseo y no perderse. Y no tenemos más datos acerca de esta población. Eso es todo lo que dice el Shanghai Qing.
Escueta la información.
Escueta, pero interesante.
Sí.
Dice también el Shanghai Qing lo que sigue acerca de otras poblaciones extrañas. Cierta vez, un viajero cronista pasaba por el sureste chino, frente al Mar del Sur, se sentó al pie de un árbol para descansar un rato. De repente, oyó que alguien susurraba en las ramas más altas. Levantó la cabeza y vio que una pareja de jóvenes estaba conversando suavemente. Quiso preguntarles cómo debía seguir su camino y les hizo señas. Los jóvenes, sorprendentemente, no descendieron por el tronco del árbol, sino que se lanzaron hacia adelante y volaron en redondo hasta que tocaron tierra suavemente. Solo en ese momento el cronista descubrió que los dos muchachos tenían alas. Era el país de los hombres emplumados. Las gentes del pueblo emplumado eran muy altas y estaban cubiertas de plumón. Tenían alas en lugar de brazos y podían volar, pero distancias cortas, alturas pobres, quizá de una planta inferior a una superior de una casa o hasta la copa de un árbol pequeño. Amables y tímidos, los hombres emplumados hablaban en voz muy baja, susurraban y no abandonaban nunca su país. Al parecer cantaban maravillosamente bien y eran magníficos bailarines. Cada vez que llegaba la primavera, el pueblo emplumado se reunía para un bailongo y el ave fénix en persona era invitada a la celebración. Pasaba un momento y luego se retiraba. Vecinos del pueblo emplumado, vivían unos hombres que se distinguían por tener 6 dedos gordos en cada pie. Y eso era todo. Más allá del Mar del Sur, había un país de las llamas, cuyos habitantes eran peludos de pies a cabeza. Este país de las llamas, en realidad, iba cambiando de locación, por lo que le vamos a decir. Los hombres peludos del país de las llamas podían lanzar precisamente llamas por la boca y a veces se enojaban sin ningún motivo y comenzaban a lanzar llamas transformando los bosques en un mar de fuego. Esos incendios eran naturalmente perniciosos, hasta para ellos mismos, que debían trasladarse a nuevos sitios hasta que nuevos enojos producían nuevos incendios. Cada vez que llegaban a una determinada región, a poco era incendiada y se iniciaba un nuevo traslado. Los hombres de las llamas fueron exterminados por las tropas de un príncipe porque estuvieron a punto de incendiar toda la China. Bueno, mucho más tarde, en tiempos de Confucio, se vio en la China a un pájaro maravilloso. Además del dragón, los agricultores disponían del pájaro llamado Shang Yang para obtener la lluvia. Tenía una sola pata. El Shang Yang bebía agua de los ríos y cuando la dejaba caer sobre la tierra, producía lluvia, por analogía. Dicen que un mago llamado Fei Lien lo domesticó y lo llevaba en la manga. Más allá de lo que hizo Fei Lien, los cronistas dicen que el Shang Yang se paseó una vez ante el trono del príncipe Qi, agitando las alas y dando brincos. El príncipe, alarmado, envió a uno de sus ministros a la corte de Lu para consultar a Confucio. La respuesta de Confucio fue la siguiente: este pájaro es un Shang Yang. Su aparición es señal de lluvia, dijo Confucio. Se conjeturó que si el Shang Yang se había presentado ante un príncipe, la lluvia debía de ser fuerte. Se advirtió al pueblo para que cavara canales y se repararan diques, porque toda la región se inundaría. El príncipe acató las admoniciones del maestro y evitó así grandes desastres, puesto que tras la aparición del Shang Yang, tal como se había dicho, llovió abundantemente. Últimos seres extraños en la China. El Xin Tian era un ser acéfalo. Habiendo combatido contra los dioses, fue decapitado y quedó para siempre sin cabeza. Pero consiguió, eso sí, dos ojos en el pecho y su ombligo es su boca. Así que más o menos la va llevando.
Bueno, pero qué impresión.
Brinca y salta en los descampados con un escudo en una mano y un hacha en la otra. Punto. No se sabe más nada. Existía en la China un tipo de mosca que tenía el tamaño de una jarra grande. ¡Qué pedazo de mosca! Los movimientos eran exactamente los de una mosca común. Los pobladores de las aldeas en donde andaba esa mosca, hay que decir que el zumbido se oía a varios kilómetros de distancia.
Sí, una moto era más
que un zumbido. Bueno, cuando veían que venía una mosca, sonaba como una moto más o menos, se escondían en sus casas, porque calcule, cuando una de esas moscas decidía posarse en una cabeza, en una nariz o en una oreja, bueno, golpeaba con tal fuerza a la persona elegida que ese golpe a veces mataba. Entonces, para evitar que la mosca se posara, las personas se metían en las casas. Ese es el último de los seres extraños de esta noche, sacados directamente del Shang Hai Ching, un escrito que contiene descripciones de personas o animales curiosos. Hemos ido a la discoteca donde una persona también curiosa, que no figura en este catálogo, atiende.
¿El discotecario?
El discotecario.
¿Le dio música china, obviamente?
No. Pero primero me hizo contar varias veces todas las historias, hasta que me dijo que esos seres no eran nada comparados con los que él conocía.
¿Pero qué va a conocer?
Y si que es... en su familia también había muchos que tenían un agujero. Bueno. Y sin embargo no decían nada.
Bueno, pero no.
Señor.
Si se burló.
Sí, el tipo que lo llevaban del agujero.
Bueno, no importa, se burló. Solamente pareció impresionado por aquellos seres que volaban desde arriba de los árboles, pero no por el vuelo, sino por el susurro. Me dijo que a él le gustaban mucho las personas que susurraban al hablar, especialmente las damas. Y es verdad, cuando una dama te dice algo susurrando, uno piensa que esa dama está enamorada de uno. Sí. En realidad yo siempre pienso que todas las damas están enamoradas de mí, y después cuando hago la indagación correspondiente, resulta ser que no. Que hablaban en voz baja porque estaban enamoradas, pero de otro. Y que me miraban, no me miraban a mí, sino a uno que estaba atrás.
Pero señor.
Y todo así. Eso bueno. Demuestra lo desgraciado que soy.
No, no demuestra, pero bueno, si usted lo
en cualquier caso, el discotecario me dio un disco que alude a esta condición susurrante del pueblo emplumado, y es justamente la canción que se llama Susurrando, sí. Que vamos a escuchar por la orquesta de Benny Goodman.
Un gran jazzista, ah, Benny Goodman.
Un gran clarinetista.
Clarinetista blanco.
Adelante.
Benny Goodman y su orquesta en La Venganza Será Terrible, Susurrando.